En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, hola, ¿cómo están en este fin de semana largo? Ya nos preparamos para mañana abrir huevitos de chocolate increíbles con azúcar, sin azúcar, anda a saber tú. Lo más entretenido es ver la cara de estos niñitos que empiezan a buscar conejitos, huevitos de colores, como lo hayamos podido lograr en esta semana cortita para nosotros, que además tenemos que esconder huevos, como si no fuera suficiente responsabilidad para los padres, tenemos que esconder huevos. Y esa misma cara de felicidad es la que nos da ver a los niños jugar tranquilos, solitos, entreteniéndose, aprendiendo, mejorando, viendo cómo algunas cosas les cuestan y se desafían, pero lo logran. Juegos seguros de madera con una filosofía Pickler por detrás que respalda una manera de poder jugar. Esto es Monos, una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de productos especiales para los más pequeños, desde los 0 a los 7 años, estimulando la creatividad de los niños, ayudándolos a crear espacios de juegos mediante la exploración, el descubrimiento y la libertad. ¿Cómo nacen? ¿En qué están ahora? Eso es lo que sabremos hoy, entonces, de la voz de su fundador, José Miguel Correa. Bienvenido a Empréndete, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme.
Vámonos a los inicios. ¿Por qué se te ocurre hacer monos? ¿Por qué fabricar productos de madera con esta filosofía por atrás?
Mira, la historia es bien especial porque es una historia que tuvo un vuelco como de 180 grados. Ah. Te la cuento desde el principio.
Ya.
Mira, en realidad, todo esto parte a mediados del 2021, ya con una pandemia media controlada, por decirlo así, y se presentan como tres drivers o como tres principales, no sé si oportunidades o tres flancos en los cuales como que fundamentan esto, ¿no? Lo primero es que en esa época yo había sido papá de mi primera hija, ya había nacido mi segunda hija, de hecho, hace poquito. Yo contagiadísimo con todo este entusiasmo de la paternidad, feliz, queriendo lo mejor para mi hija en ese momento. Hoy ya tengo tres, todo esto.
Uy, que lo hiciste rápido. Sí. Entre 2020 y 2024, tres.
Sí, hicimos la pega rápido. Y estaba en ese momento, obviamente, queriendo lo mejor para mi hija, muy preocupado por el tema del desarrollo, muy contagiado como con esta fiebre de la maternidad, ¿no es cierto? Que, no sé, en ese momento me tenía pensando en eso principalmente, ¿no?
Todo esto nuevo, convertirse
en padre. Sí, todo súper nuevo. Por otro lado, se da también de que en ese momento, y quizás un poco por lo mismo, ¿no es cierto? Que empecemos, y digo empezamos porque en ese momento yo tenía un socio, empezamos a ver, ¿no es cierto?, de que había un segmento, ¿no es cierto?, que es todo justamente este mercado de los padres y las madres, ¿no es cierto?, que son muchas veces primerizos, o no necesariamente primerizos, pero que están lidiando con los niños pequeños, ¿no es cierto?, en donde hay como una inelasticidad, ¿no es cierto? Como que uno es capaz de gastar lo que sea y no posterga nada ante el desarrollo y el cuidado de los niños. Y sí, me empecé a vivir, ¿no?
Sí.
Entonces esa es como la segunda patita, como una oportunidad latente que empezamos a detectar porque empezamos a ser usuarios de eso. Digo empezamos porque mi socio también tenía porque ya no es socio, pero tiene hijos, ¿no es cierto? De edad similar. Entonces se empieza a dar estas dos cosas. Uno, yo muy metido en el mundo, queriendo lo mejor para mi hijo. Dos, detectando como una oportunidad de decir, mira, ¿sabes que acá hay un mercado súper inelástico que le interesa o que está dispuesto a gastar? O sea, podemos ver cosas como ejemplos súper simples.
Coches de 1,5 millones, sin ir más lejos.
Sí, o no sé, una guagua recién nacida que todavía prácticamente no ve, los papás son capaces de cambiarle la pieza tres veces por el papel mular, no le gustó, no qué sé yo, y todavía la guagua no ve. Entonces se generaron, ¿no es cierto?, una especie como de oportunidad ahí. Y tercer punto es que en ese momento, yo aparte paralelamente tengo ¿no es cierto?, una imprenta que todavía existe,
¿sí?,
y ahí creamos una fábrica de muebles. Y en esa fábrica de muebles se empieza a crear una capacidad ociosa que yo dije, bueno, vamos a ocupar esa capacidad ociosa con algún producto B2C, o sea, enfocado al B2C. Y esta patita es más como la disponibilidad,
claro,
¿no es cierto? Se genera una disponibilidad.
Claro, una disponibilidad que tú tomaste como oportunidad en el fondo.
Exacto, exacto. Ahora la historia es interesante, y te digo, porque estas tres patitas, ¿no es cierto?, se empiezan a mezclar, y la tercera patita, que es la de disponibilidad, empieza como a dominar un poco. Y ese yo creo que fue como el primer error. No sé si ya me estoy metiendo en otra pregunta, pero
no, está perfecto.
El primer error fuerte es que en el principio, ¿no es cierto?, nosotros estábamos pensando mucho como en qué es lo que podíamos hacer.
Claro,
entregar un producto en base a las máquinas que teníamos, en base a las herramientas que teníamos. Y nos dimos cuenta que eso era un error, nos demoramos casi un año en darnos cuenta en realidad, porque en un principio estábamos pensando en fabricar autitos, fabricar, era cualquier otra cosa, siempre teniendo en consideración los otros dos pilares, ¿no es cierto? Uno, el tema, ¿no es cierto?, como del amor hacia los niños, la dedicación hacia los niños, el aprendizaje... entendiendo también de que era un mercado interesante, pero no atacando lo que realmente el público quería. Y no fue como hasta, yo te diría, hasta finales del 2021 en que empezamos a hacer encuestas.
Claro.
Y ahí yo me puse a encuestar así a los apoderados del colegio, vecinos, a todo el mundo, y llegamos que la gente no quería autito. Nosotros estábamos muy pensando en un autito.
No, está lleno de auto en todos lados.
Un autito que se pudiera subir el papá y el hijo y como un poco compartir la experiencia, ¿no? Quizás no estaba tan loca la idea, pero en realidad probablemente iba a rebotar ese producto. Entonces, cuando nos llegaron los resultados de la encuesta, nos dimos cuenta que lo que la gente quería, en verdad, eran juegos que estimularan el aprendizaje y que estimularan, ¿no es cierto?, las condiciones físicas de los niños en las tempranas edades. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué es lo que la lleva en ese sentido? Y empezamos un poco a indagar ahí, a investigar ahí y encontrar falencias de lo que había en el mercado actualmente. Y ahí es donde se mete la patita del diseño. Es decir, dijimos, ok, vamos a crear un producto que sea para estimular la movilidad, ¿no es cierto?, en los niños a temprana edad. Pero ¿cuál es la falencia principal que existe hoy día? Y dijimos, bueno, hay una falencia importante que está relacionada con el diseño. Es decir, estas son piezas que muchas veces irrumpen en los espacios y de alguna forma no son tan cómodas para andarlas moviendo realmente. Entonces era fundamental de que combinaran con los espacios.
Claro.
Entonces ahí es donde entra una diseñadora de ambiente también a apoyarnos en este proyecto, y ahí como empieza a agarrar más vuelo.
Qué increíble cómo con una respuesta en el fondo se tocan tantos temas.
Sí, me fui en la larga, perdón. Sí,
no, pero está perfecto. ¿Qué existe actualmente entonces? Después de toda esta investigación, me encanta que hayan hecho parte en el fondo al cliente, al potencial, no usuario porque son los niños, ¿cierto?
Sí.
Pero sí el cliente, de poder participar en dar la respuesta, en entregar información válida para poder decir, ¿sabes qué? Esto es lo que realmente tengo que resolver. Y como dar con el dolor real. ¿Cuántas veces nos equivocamos en creyendo que este era el dolor y finalmente no lo era? Entonces, me encanta esa validación que lograron hacer. ¿A qué llegaron finalmente? ¿Cuáles son los tipos de productos que actualmente tienen? ¿Y por qué está esta filosofía Pickler por detrás? ¿Y por qué no una Montessori, por ejemplo, que está un poquito más de moda o que se escucha más últimamente?
Sí, mira, hoy día en que estamos, a qué llegamos finalmente, es que tenemos una serie de productos que son metodología Pickler, efectivamente, pero los conceptos que reinan por detrás no es el Pickler. El Pickler es una de las cosas que estamos tomando hoy día, pero lo que importa acá es el aprendizaje. ¿Qué te digo con esto? De que nosotros no estamos descartando Montessori, de hecho lo más probable es que los próximos productos sean Montessori.
Claro.
Uno de los productos que tenemos, de hecho no es Pickler, es el organizador, que es el último producto que sacamos.
El de libro.
Claro, un juguete, el libro, se puede organizar distintas cosas, pero sigue teniendo los mismos pilares, es decir, algo que promueva el aprendizaje, que los niños aprendan a ordenar los espacios, aprendan a mantener cierta organización de las cosas, el tema de la decoración, el diseño, y también siempre trabajar con productos nobles, la madera. Nuestros productos en ese sentido son todos libres de tóxicos, no hay barnices tóxicos o nada por el estilo, son todas cosas naturales, las pinturas son todas, o sea, tú le puedes pasar la lengua a uno de estos nuestros juguetes y no tienes ningún problema, ningún riesgo, por decirlo así.
Entonces tenemos estos organizadores, ¿qué más? Para que la gente que no...
Perfecto, tenemos los organizadores, tenemos los refalines, tanto en sus versiones pequeñas o sus versiones grandes, ¿no es cierto? Para niños más pequeños, ¿no es cierto? Dependiendo de las edades, ¿no es cierto?
Estos son estos como triángulos en el fondo que se montan y que los niños trepan y por el otro lado se tiran en este refalín, que es como una tabla de madera, pero que uno diría, oye, es como medio raro, pero en verdad funciona re bien.
Sí, exactamente. Está el triángulo, como dices tú, está el refalín, está la media luna, y ambos están en sus versiones de mini y en sus versiones kids, que son las versiones para niños un poco más grandes.
¿Por qué este tipo de juegos están relacionados con el aprendizaje y son como tan... salieron en esta encuesta como queremos estimular, queremos potenciar el aprendizaje, queremos potenciar el autodescubrimiento, el autoconocimiento, etcétera? ¿Por qué estos juegos de este tipo, en el fondo, como en donde en general tienen que moverse, ¿cierto? No son juguetes como de, claro, un autito que va de un punto A a uno B. Bueno, con todos los juguetes me imagino que los niños están aprendiendo todo el tiempo, pero con estos en especial pasa algo un poquito más allá. ¿Qué es?
Mira, obviamente hay toda una metodología atrás que lo explica bien, ¿no es cierto? Pero así como desde un punto de vista usuario,
sí.
Yo lo que observo normalmente con estos juguetes es que se adaptan mucho como a la condición del niño o de la niña, obviamente, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En el sentido en que no es un juguete que si la persona o sea, si el niño no lo sabe utilizar, no sirve, ¿no es cierto? Es algo que si la guagua está aprendiendo a caminar,
lo va a usar de una manera.
Si ya se está desarrollando un poco más, va a tomar ciertos riesgos y lo va a usar de otra manera. Y de alguna forma como... Muchas gracias. Claro. De alguna forma como que se va adaptando mucho a la condición del niño. Y por lo mismo también va sirviendo, no sé, con niños que quizás tienen alguna dificultad en el aprendizaje, también va ayudando mucho en ese paso a paso. Entonces, nos preguntan mucho de repente, oye, no sé, mi hijo todavía no camina, ¿le sirve? Y la verdad es que sirve porque en un principio se parten apoyándose, le sirve mucho como para desarrollar ese equilibrio de las dos patas, o sea, los dos pies, ¿no es cierto? Sin necesariamente subirse al juego, sin necesariamente pasar por arriba del juego o escalarlo necesariamente. Obviamente también hay distintas, como te decía, hay una versión de niños más pequeños y una más grande. Obviamente eso es relevante, pero en estricto rigor yo creo que se va adaptando mucho a eso y por alguna razón llama mucho a los niños. Nosotros hemos hecho un montón de pruebas poniéndolos en los cumpleaños, en distintas cosas, y es curioso el fenómeno que ocurre, porque tú los dejas ahí y lo primero que pasa es que los niños empiezan solo como a, ¿y esto qué es? A ver, ¿me apoyo? ¿Me subo? ¿No me subo? Tú te das cuenta de algunos niños que pasan sus barreras, sus límites, se devuelven, como que se asustan un poquito, otros que se lanzan. Después, no sé, eso también es configurable porque tú puedes tener más de un triángulo, más de un rafalín, más de un arco. Claro. Tú los puedes ir armando en distinto orden y eso también como que los entretiene. Tú ves cómo empiezan a armar sus propios circuitos. Entonces, ¿cómo se le ocurre una cuestión así tan loca? De repente como hasta te preocupas un poco, pero la verdad es que despierta algo como medio innato que lleva al niño.
Es increíble ver cómo justamente se notan las personalidades ante un mismo juego, como y cómo lo usan, como que uno parte por un lado, el otro por el otro, uno parte subiendo por el resbalín y bajando por la otra parte, complejizando de alguna manera, y como que van en un rato chico encontrándole distintas maneras de utilizar esta...
Y juegan mucho con el equilibrio, juegan mucho con la postura, juegan mucho con también como... las aprensiones a los temores físicos, como que en ese sentido están constantemente poniendo a prueba a los niños están constantemente como autodesafiándose en ese sentido.
Clarísimo. ¿Cómo está el mercado en relación a la construcción de ese tipo de productos? ¿Son productos que en general se fabrican acá en Chile? ¿Hay mucha competencia? ¿Hay poca competencia? ¿Cómo están ustedes posicionados en relación a eso?
Mira, yo creo que es difícil saber con exactitud, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros hemos observado hacia grandes rasgos, la competencia actualmente es local, o sea, se fabrica localmente. Cuando ya los juegos pasan a ser plásticos, ya normalmente te metes en la importación. Ahí ya tú puedes llegar a algunas cosas de China, qué sé yo. Pero en los productos que ya, llamémoslo dentro de esta misma categoría, donde todavía son madera, donde todavía son como bien materiales natural, más nobles, la mayoría de la fabricación es local. Es local. En general, yo creo que nosotros estamos posicionados, o estamos bien posicionados, como que la mayoría de la competencia todavía es un mercado más informal. Nosotros estamos un poco más posicionados en algunas partes, de hecho,
estamos
en Mercado Libre, en Medituto, en algunas partes, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que nosotros estamos un poquito más presentes que la competencia.
Están en más canales, finalmente.
Sí, estamos en más canales.
Y canales formales, no Instagram, digamos.
Claro.
Como.
Se me puede estar escapando uno o dos competidores que quizás tienen algún nivel de formalidad, pero en general no se ve mucho, ¿no?
Sí, no es tan masivo, finalmente.
No es tan masivo.
¿Qué le funciona mejor? ¿Tu modelo es 100% B2C? O sea, en el fondo, ¿tú usas estas plataformas para llegar al cliente final? ¿O ya que es la construcción, el diseño, fabricación de un producto, poder armar un modelo más B2B y armarlo a medida de alguna marca y ponerle la marca que sea? ¿Qué modelo tienen actualmente negocio?
Mira, es una excelente pregunta. Estáis desafiando toda la estrategia comercial. Mira, la realidad es que hasta el momento ha sido 100% B2C, en donde estamos en varios canales. Todavía el más fuerte sigue siendo el nuestro, pero creemos que es porque quizás falta desarrollo. Pero de todas formas estamos viendo que el próximo paso es expandirse hacia el B2B. y en realidad no habíamos pensado en lo que tú me acabas de mencionar, que de hecho me diste una buena idea, pero sí, sí nos estamos abriendo a instituciones de salud, a colegios, a más que colegios, jardines, ¿no es cierto?, jardín infantil. Sí estamos explorando más una venta B2B como para poder pasar como al siguiente nivel en términos de venta, ¿no?
Estoy mirando aquí en la página web, son súper bonitos los productos, o sea, cuando uno se imagina la madera, tiene unos colores bonitos, qué bonito este triángulo, rojo, amarillo, como con colores, es verdad, se nota que en el fondo está el producto, que puede ser un producto como sencillo para muchas personas, pero que tiene toda una lógica y una razón de ser, pero bien bien ejecutado, se ve súper bonito. Playmonos.cl es la página. Entonces, dijiste algo importante, quizás no hemos potenciado tanto los otros canales y sigue siendo el nuestro el canal principal. ¿Ustedes qué estrategia están usando para atraer compradores a tu canal principal?
Mira, principalmente redes sociales. Yo diría que ese ha sido el fuerte.
¿Redes sociales con TikTok incluido? ¿O
no,
Instagram?
TikTok estamos Instagram, como recién viéndolo, principalmente Instagram. Yo diría que Instagram es el fuerte.
Nos cuesta a nuestra generación entrar en TikTok.
Sí, todavía no lo entendemos bien.
No, yo llevo, pero mira, probablemente hace 6 años que me dijeron, Dani, TikTok, TikTok, y no puedo, como que tengo una cuestión como generacional.
Sí, hay una traba, yo también la
tengo. Hay una traba. Es difícil. Ya, Instagram principalmente.
Principalmente Instagram, trabajando mucho con influencers, gente que lo puede probar y un poco hablar desde la experiencia, ¿no?
Claro, claro, claro. Como ver a los niños ahí jugando, el video.
Yo diría que eso ha sido lo más lo principal hoy día, el canal, la forma más fuerte, ¿no es cierto?, de potenciarnos.
Ya, buenísimo. ¿Y retailers? ¿Marcas más grandes? ¿Tiendas por departamento?
Mira,
¿se ha hecho el intento o no está dentro de los planes?
Está dentro de los planes, pero siempre quizás es una traba mental, ¿no? Mm. Pero tenemos esa traba de decir, bueno, estos son productos relativamente grandes, en términos de tamaño, como que nos está costando verlo en una tienda por departamento, en algún retailer.
No, pero ya nadie exhibe nada a esta altura.
Claro.
Todos los espacios reducidos, y yo te digo como online principalmente.
Ah, bueno, no hemos metido a los e-commerce de algunos retailers grandes, sí.
¿Sí?
Pero no hemos visto gran tracción por ese lado.
No, es que al final, a mí me pasa que un muy buen producto dentro de una tienda por departamento, pero que no tenga visibilidad real, importante, con buenas campañas, publicidad, con contenido apropiado, o se pierde, son demasiados productos finalmente. Y la gente tiende a la masa, que es la escalera de plástico, ¿cachai? Como que no. Es difícil de lograr posicionarse en ese tipo de canal cuando no hay tanta especificación ni tanta como curatoría finalmente. Oye, estamos hablando con José Miguel Correa. Él es el fundador, uno de los fundadores. Había un socio que desapareció. Vamos a hablar de eso en el segundo bloque. A mí me gusta, yo soy copuchenta. En el segundo bloque, así que prepárate. Pero antes les voy a contar que si estás emprendiendo, conoce la cuenta FAN Emprende Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes, una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Ábrela en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a escuchar una canción. Esta página y esta empresa se llama Monos, así que vamos con Too Much Monkey Business, ¿ah?, de Willie Dixon, y ya estamos de vuelta aquí en Emprendete.
To and fro, hard working at the mill, never fail in the mail, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, so you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Ah! Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Thank you. something wrong, damn gone will mail, or to sue the operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Yokohama been fighting in the war, army bunk, army chow, army crows, army car. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Working in the filling station, too many tasks, wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ah, too much monkey business, too much monkey business, I don't want your botheration, get away, leave me.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con José Miguel Correa, uno de los fundadores, o el fundador que quedó, que perduró, que aguantó acá en Monos, playmonos.cl, esta plataforma con estos juegos increíbles basados en estimular, fomentar el aprendizaje y que los niños lo pasen increíble y que nosotros podamos estar leyendo en un libro mientras ellos se entretienen, básicamente.
Claro.
Gracias. Exacto. Hablaste al principio acerca de que eran dos socios y no es fácil perdurar las sociedades en el tiempo. De repente, aguantar con sueldos pequeños que no son de mercado, la cantidad de trabajo, el nivel de profesionalismo que se necesita en algún momento del avance de la empresa, diferencias de opiniones, yo quiero una startup, yo quiero algo que me permita vivir tranquilo. En el fondo, como que son demasiadas las instancias y demasiadas los momentos en que se ponen en juego un montón de cosas en donde no necesariamente podemos estar siempre de acuerdo. ¿Qué pasó? Sin contar detalles, ¿por qué se separaron?
No, mira, lo que pasa
que, es que sirva para la audiencia, para que se preparen, ¿cachai? Al elegir a sus socios.
Ya, te cuento la historia y después el aprendizaje, quizás.
Ya.
Lo que pasa o por qué nos separamos, mi ex socio, un muy buen amigo.
¿Todavía?
Todavía, sí. Afortunadamente
suerte.
Tuvimos un buen proceso. Sé que no es lo común, pero en este caso yo creo que ambos queríamos eso, así que resultó. Pero mira, principalmente que lo que pasó es que Playmono siempre ha estado un poco al alero de la otra empresa, que es la imprenta que tiene la fábrica de muebles.
Okay.
Y en términos societarios, esto siempre fue como un spin-off de esa empresa. Entonces,
claro.
En realidad lo que lleva a la separación es situaciones que quizás estaban ocurriendo en esa otra empresa, y que por añadidura, obviamente, termina siendo una separación en Monos también, porque se separó todo lo que tenía la sociedad en el fondo.
Claro, claro.
Entre ellos Monos. O sea, Monos todavía como que está un poco al alero en términos societarios, ¿no es cierto? Mm. Es una sociedad que se tiene que separar, todavía no se hace ese proceso, pero está todavía un poco al alero de esta otra empresa. Y la razón principalmente, bueno, yo creo que un poco lo que pasa en todas estas cosas es que es la dedicación. Tú empezás a ver diferencias en los niveles de dedicación entre los socios y obviamente, como tú decías en un principio, cuando hay que ponerle mucho push y mucho esfuerzo, si no están los dos o todos los socios, ¿no es cierto?, involucrados, remando fuerte, se nota mucho esas diferencias.
Se nota.
Se notan demasiado porque básicamente las empresas pequeñas son sus dueños al final, en un inicio. Entonces son el empuje que le pueda dar a sus dueños. Entonces lo que empezó a pasar es que los niveles de dedicación cambiaron mucho. Mi ex socio, por diversas razones, entró a desenfocarse un poco. Uh-huh. Y después de largo trabajarlo y conversarlo, llegamos a la conclusión que lo mejor era separarnos.
Ya. Sí. Y de una manera sana,
y
madura.
Sí, sí. Sí, ahora, si bien hoy día no tengo socios, Monos sí tiene una persona a cargo, ¿no es cierto?, claro, que me ayuda en el día a día, que es fundamental en este proceso, que es Raúl Wallace, en uh-huh. este caso.
¿Cuánto valen estos productos?
Mira, los precios varían porque vendemos packs, ¿no es cierto? Uh-huh. Vendemos los productos individuales y también vendemos packs. Pero para que tengan una idea, el producto más barato parte desde los 29.900 pesos, que es un organizador, uh-huh. y puede llegar, si uno compra un pack completo, así ya como bien metido en el tema, puede llegar a los 220.000 pesos más o menos.
Claro, uh-huh. pero ahí ya tenéis de todo, po.
Claro, y tenéis un ciclo infantil. Básicamente un jardín infantil, exactamente.
¿Y cómo deciden el precio?
Buena pregunta.
Siendo pyme, considerando la competencia, cuánto sí. quieren penetrar el mercado, no es fácil.
No es fácil, porque, no sé si error, pero la primera variable que uno entra a estimar, quizás equivocadamente, uh-huh. es el costo. Y, claro. y de alguna forma, obviamente siempre tratando de marginar, uno se pone una meta de margen, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros empezamos a ver más o menos lo que costaba en el mercado y nosotros queríamos posicionarnos, obviamente, al medio y entendiendo que teníamos quizás un producto de una calidad superior, pero para lograr obviamente tracción y venta nos queríamos poner al medio. Entonces, después de investigar harto cómo lo que se vendía en las distintas competencias,
sí.
llegamos más o menos a esos valores. Ya. Manteniendo una cuota
son buenos
magia.
Precios, o sea, de 29.990 es un super precio.
Sí.
Compite
sí.
con algo plástico chino,
sí,
penca.
Sí, no, y con algo de madera en el mercado local compite full, super fuerte.
Sí, sí. No, buenísimo.
Porque al final son productos hechos a medida, o sea, tuviera ahí el proceso es súper bonito, porque si bien hay maquinaria involucrada, uno de los factores súper importantes dentro de nuestro producto es el lijado. Es uno de los procesos más críticos, porque si algo que no queremos es que un niño sienta una astilla.
Claro. Entonces, sí, porque es el riesgo al jugar como con
exacto.
madera.
Entonces, el proceso de lijado es fundamental y ahí, digamos, hay harto trabajo manual.
Eso es manual.
Sí.
¿Y cómo te aseguráis que, típico, la mesa de tres patas, que como que se mueve un poco, que le ponía un cartón abajo? Yo tengo dos mesas en la casa redonda y las dos tienen un cartoncito de abajo porque como que no logran la estabilidad al no tener cuatro patas. Pero, ¿cómo se logra justamente esto mismo? Que no quede como uno un poquito más arriba, que como que quede perfecto. Es difícil.
Sí. Mira, afortunadamente la base del producto, los laterales, los componentes más como estructurales,
¿sí?
son hechos a máquina. Y ahí la precisión.
Y eso sale perfecto. Sí. La máquina sí. no se equivoca.
La única variable que puede entrar en juego es el lijado. Y el lijado, en verdad, al final se hace. Tenemos una regla, ¿no es cierto?, interna, que es que los niños le tienen que poder pasar la lengua. Esa es la verdad. Entonces sí. le decimos a la persona que está lijando, ¿estás dispuesto a pasar la lengua?
Claro.
Si no estás dispuesto, no está listo.
No está listo.
Entonces, esa es como la regla que tenemos ahí pegada, ¿no es cierto?, en el taller.
Y en esta misma línea del proceso productivo, ¿cuánto se demora la fabricación de algún producto en especial?
Mira, normalmente se hace como por batch, porque la máquina no trabaja un producto a la vez.
Claro.
Trabaja una plancha, y en la plancha te entran más de un producto a la vez, ¿no? Son planchas de terciado, que es la principal materia prima que usamos, ¿no? De madera terciada. Entonces, en verdad va como por proceso, pero así, si te lo tuviera que separar, yo te diría que en hacer un producto te demoráis un tercio, mediodía más o menos.
Mediodía en tu final terminado, lijado. Pasándole la lengua, o sea,
sí,
desde que entra
claro.
la plancha hasta que le paso la lengua.
Exacto.
Mediodía.
Sí, mediodía aproximadamente.
Ya, bien igual.
Sí, depende obviamente del tamaño. Los más grandes se demoran un día, yo creo, pero las cosas medianas o pequeñas, yo diría que están cerca del mediodía. Bueno, no se demoran mediodía porque no los fabricamos en ese sentido.
Sí, claro.
No se fabrica uno primero, después otro, sino
sí,
que se va trabajando.
Cantidad,
sí, se va trabajando.
¿Cuál, si yo te dijera, José Miguel, defíneme como los beneficios que puede tener un niño que está en este momento jugando con un triángulo de play monos versus un niño que está jugando con, no sé, cualquier otra cosa? ¿Cómo logro identificar la diferencia? ¿Qué puedo esperar de mi hijo jugando con monos?
Mira, lo primero que se ve es una iniciativa. Yo creo que así como viendo el flujo del jugar, ¿no? Lo primero que se ve es una iniciativa. Tú veis cómo los niños se acercan a esto.
Uh-huh.
Hay una alerta, una alarma que no sé qué nos despierta.
Algo que les llama la atención.
Llama la atención.
Claro.
Entonces, lo primero es eso como proactividad del niño de acercarse, de jugar, de interactuar, ¿no es cierto? De empezar a descubrir.
Claro.
Yo creo que como que te desarrolla muy bien la curiosidad de los niños. Por otro lado, como te decía, independiente de la edad o de la, del estado en el que has tenido, lo que lo primero que o, lo, o quizás el condimento más fuerte que tiene esto es que te desarrolla motrizmente. O sea, los niños, tú veis cómo como desafían su equilibrio, como desafían su vértigo, como desafían su fuerza, fuerzas que realmente no ocupáis porque no ocupáis a diario, porque no son movimientos normales, son tenéis que encaramarte, claro, subirte, agarrarte de una barra que tiene un espacio entre medios, sabéis que si te caís igual te puede doler, ¿no es cierto?
Claro.
Por eso te digo que es bien interesante cómo los niños van como viendo, porque pasa mucho y yo ya lo veo desde el punto de vista de la experiencia. Yo tengo varios en mi casa y cada vez que hay un cumpleaños o algo que llegan niños, tú ves la reacción de los padres, ¿cómo dicen? Como primero es sorpresa porque se dan cuenta que el hijo se pone a jugar con algo que ellos creían que no iban a jugar. Segundo, miedo, porque empiezan a subir,
te vaya a caer.
Sí. Se empiezan a subir en un juego o empiezan a meter las manos en partes donde tú decís, oye, se le va a quedar trancada la mano, claro. Pero sabes que es súper interesante cómo se van autorregulando y cómo solos se manejan y solos van controlando el riesgo.
Claro.
No me ha pasado nunca que un niño se sube así deliberadamente al juego y se cae deliberadamente. No. Como que hay mucha precaución en esto. El niño se aproxima con mucha precaución.
Sí. Oye, dificultades. ¿Qué ha sido lo más difícil para poder estar donde están ahora, para tener la cantidad de productos que tienen ahora, los canales en los que están actualmente? ¿Qué es lo que les ha costado y qué necesitan para poder escalar y hacer crecer este negocio?
Mira, el equipo siempre ha sido complicado. Y como yo te he comentado, hoy día hay una persona a cargo que es Raúl, pero en el pasado hubo otra persona. Y las cosas no funcionaron y nos costó mucho sacar los primeros productos. O sea, lograr pasar de la idea a la fabricación, o sea, dejando de lado las muestras que hicimos, dejando de lado como los prototipos que hicimos,
sí,
como pasar a nivel productivo, ese paso nos costó bastante.
Claro.
Como decir, ya, este es el producto, porque siempre quisimos mejorarlo. Y siempre queríamos sacar un accesorio o algo y frenar esas ganas y decir, no, este producto está lo suficientemente bueno, avancemos con esto, no lo sigamos desarrollando, no lo sigamos sacando.
Sí, o en una segunda etapa, en el fondo.
Exacto,
pero
en paralelo, pero lancemos. Eso nos costaba mucho porque cada vez que estábamos a punto de sacar un producto,
sí,
nacían insights o nacían comentarios, ¿no es cierto?, de cosas que podían mejorar. Y hasta el día de hoy, claro, obviamente no son perfectos, tienen cosas para mejorar, pero ese corte fue difícil de hacer, ¿no es cierto? Como tener el equipo correcto, la gente correcta,
que empuje
para poder avanzar. Sí. Y perdón, me iba a decir algo.
Sí, no, que justamente como el producto siempre puede ir mejorando, así como en el software y en todas partes, como que el producto siempre puede tener una mejor versión. ¿De dónde sale ese feedback? ¿De los mismos clientes? ¿Y ustedes cómo lo categorizan, lo canalizan? ¿Cómo toman todo ese feedback para después hacer algo al respecto y poder mejorar el producto?
Mira, la verdad es que hoy día nosotros, como las redes o, ¿no es cierto?, la comunidad, digamos, de Mono, ya es bastante grande. Hoy día nosotros preguntamos a la gente directamente. Hacemos preguntas en Instagram. De hecho, para sacar nuevos productos también hemos hecho preguntas.
Sí.
Y también mucho feedback de los usuarios. La gente que tiene los productos hoy día. También nosotros tenemos muchas unidades que están en demo constantemente, que están con, por ejemplo, con profesionales de la salud, que están con terapeutas, porque estamos como constantemente tratando de obtener ideas y también probando el concepto con ellos, ¿no?
Perfecto, validándolo en el fondo.
Exacto.
¿Cuáles tú dirías entonces que son los próximos pasos de Mono? Como ¿hacia dónde apuntan? Uh-huh. ¿Apuntan a esto B2B que hablamos recién?
Sí, bueno, en este momento la verdad es que es difícil decir claridad porque creo que siempre hemos ido avanzando como medio a pulso.
Uh-huh.
Y en este momento nos cuesta saber con exactitud, sabemos lo que queremos, pero no sabemos exactamente el camino. Entonces, estamos como medio tanteando.
Sí, saben el qué, pero no el cómo.
Exacto. Entonces, así como para resumir el qué que nosotros tenemos en mente, sí o sí necesitamos escalar esto, ¿no es cierto?
Sí.
Y obviamente a veces nos caen dudas de cuánto más puede crecer el canal B2C con estos productos, o sea, si es que lo que nos falta es marketing en el fondo, o lo que nos falta es un mix más grande de productos.
También.
O de frentón, o en realidad no es uno, es un y,
sí,
paralelamente trabajar el B2B en el fondo.
Yo creo que son todas las anteriores. Es que en una pyme son todas las anteriores, como lograr escalar. Y después, finalmente, cuando uno ya tiene por lo menos todas estas opciones ya armadas, realizadas y todo, uno se da cuenta cuál es la que mejor te funciona y potenciáis por ahí, con eso seguís subiendo. Pero yo creo que en esta etapa en la que están, como todas las anteriores, porque en el fondo, ¿qué te limita a no poder hacer todas las anteriores?
No, la verdad es que la principal limitación es tiempo, ¿no es cierto? Es como la dedicación que hay que ponerle y tratar de buscar, o tratar de no dar tanto palo de ciego. O sea, como decir, mira, ¿sabes qué? Ya, lo que nos falta es marketing. Bueno, entonces traigamos una persona o asesorémonos por alguien experto en marketing que nos ayude, que nos enseñe, porque de repente no sabemos si estamos en una etapa madura de marketing, prematura, ¿dónde estamos realmente? Eso es lo que un poco nos cuesta, ¿no? El equipo es muy, muy reducido y obviamente no tenemos especialistas en cada área, ¿no? Pero claro, eso es como lo que... La idea es a desarrollar el B2C, sí. O sea, el B2B, ¿no es cierto? Y el B2C. Y la principal duda que hoy día tenemos es si le ponemos más empeño al marketing o le ponemos más empeño a la creación de los productos.
O sea, si me preguntáis a mí... Yo le pon, siempre mi consejo es darle al B2B y lo que el B2B te diga que hay que hacer, ¿cachai? Claro. Antes de tomar la decisión ahora, si es que estáis como con la duda, yo haría el B2B, porque el B2B, qué agrado que te llegue una orden de compra por 750 triángulos, ¿cachai? Sí. Versus uno que va a Reñaca, el otro que va a Puerto Varas, que hay que embalarlo en un film para que no se te haga bolsa en el camino, que la señora Juanita te reclamó, que llegó medio picado porque Starken lo tiró por la cabeza. Entonces, ay, verdad, un cacho. Entonces, mucho más cómodo cuando eres fabricante de productos, sobre todo productos como delicados, madera, etcétera, entregar esas órdenes de compra que te hacen el negocio finalmente, claro. ¿Cachai? En vez de estar preocupado ahí de uno a uno, bueno, lo que haría yo, pero no es mi negocio.
No,
es
pero
tuyo.
Excelente recomendación. Yo creo que es más o menos lo que estamos tratando de enfocar ahora, así que...
Sí, y claro, y efectivamente, si es que tu potencial alianza, socio, y uno de ellos te pide más producto, entonces más producto es la respuesta.
Claro.
¿Cachai? Ahí como que uno se va ordenando. Recuérdanos, por favor, redes sociales, página web, lo que quieras, para poder potenciar estos productos, para que la gente se meta en tu página y pueda comprarlos. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por cuál partir? Sabéis que me encanta este tipo de producto, pero no tengo idea con cuál partir para ver si es que mi hijo engancha o no. Para los que todavía no creen en que puedan enganchar, ¿con cuál parto?
Mira, buena pregunta. La verdad es que hay un producto que es el preferido, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es el pack triple mini, que en el fondo es el triángulo, el arco y el refalín en sus versiones más pequeñas. Y yo encuentro que ese es el punto de partida ideal, porque ahí tenéis un poco de todo. Uh-huh. O sea, tenéis una variedad importante, podía hacer un circuito. Obviamente, como es un pack y son varios productos, puede tener un precio más elevado. Si estamos pensando solamente en un producto, sí, yo recomiendo el arco. El arco para mí es muy completo, porque el arco te permite jugar debajo, apoyarse, subirse. Tiene como un poco la componente de todos los otros juegos, ¿no? Sí. Entonces, ideal el pack mini, pero obviamente si se escapa un poco los presupuestos, el arco mini. El arco mini, yo diría que es uno de los más... entretenido, mi favorito.
Versátil, en
sí,
el fondo.
Sí,
como que sirve para todo. ¿Redes sociales?
Sí, bueno, la página web, por supuesto, playmonos.cl y playmonos el Instagram también, que es una de nuestras principales fuentes.
Buenísimo. Oye, que les vaya súper bien, que logren aquí resolver entonces para dónde van B2B, B2C, como cuál es la estrategia que sigo, cómo va a venir por sí solo una vez que tengo claro el qué, el cómo, distintos caminos nomás para poder lograrlo. Y es prueba y error en este camino del emprendimiento, en donde uno se... Lo más importante es atreverse y correr el riesgo, porque si no, entonces...
¿Para qué estamos?
Para qué estamos. Y cobardes no somos, ¿cierto? Muchas gracias, José Miguel. Que te vaya increíble. Gracias. Yo creo que me voy por el pack triple mini. necesito terminar un par de cosas ahí en la casa, a ver si es que, en qué parte ubicarlo, pero voy por uno.
Buenísimo.
Así que motívense también todos los auditores que tienen niños, chicos, para que aprendan y estimulen el aprendizaje y la estimulación, sin duda, tan importante, con juguetes que invitan a la imaginación, a probar cosas nuevas, a medir todo, en el fondo, como riesgos, cuánto me atrevo, cuánto no, qué tan precavido soy. Se notan las personalidades, en verdad, lo pasan increíble, y ustedes pueden estar al lado relajados viendo cómo los niños juegan, que lo agradecemos tanto. Nos vamos a un tercer bloque, pero antes les voy a contar que estás emprendiendo. Conoce la cuenta FAN Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes, una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Ábrela en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta aquí en la 92.1.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Nos queda menos tiempo para ir a encontrar los huevitos mañana, pero tengo el agrado de poder entrevistar a Macarena Liu. Ella es partner de un fondo bastante nuevo que se lanzó el año pasado acá en Chile, llamado Driven, y que tiene como propósito potenciar a empresas que estén relacionadas con el e-commerce y con el marketplace. Tan importante, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, en la época en que levantaba capital para Debituto, habían fondos que le hacían el quita al e-commerce y al marketplace, que lo encontraban una industria poco sexy, hasta que esto fue cambiando, obviamente, y hay exits que ayudan, sin duda, como a la confianza y a la seriedad, ¿cierto?, de esta industria que es tan difícil de llevar a cabo, que necesita tanto capital finalmente para poder lograr el volumen necesario. Y vamos a estar hablando acerca de eso, y para esto entonces está la Maca aquí en Empréndete. Bienvenida, Maca, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Dani, por la invitación.
Oye, Maca, ¿qué es necesario en el fondo? Que se creen nuevos fondos de inversión, sin duda, cualquier nuevo fondo que ayude, que potencie, que quiera, ¿cierto?, participar a emprendedores que estamos relacionados en esta industria, nos vaya mejor, llegue la platita que se necesita para poder tener ese impulso. ¿Por qué? ¿Dónde nace? ¿Y qué tipo de startups buscan? Yo anticipé lo de e-commerce y marketplace, pero podía especificarlo tú mejor.
Sí, bueno, de hecho, poco visionarios los que no encontraban tan sexy la industria, porque la verdad que para nosotros es una industria que se está desarrollando mucho, que ya hay ciertos casos de éxito, como mismo Babyputo y muchos otros. Bueno, el mismo Corner Shop también, un caso súper relevante. Entonces nosotros vemos que se está desarrollando mucho la industria en Latam. También vemos que otros mercados que están más desarrollados en temas de e-commerce, de retail tech, como Estados Unidos, China, UK, etcétera. Un poco vemos la película hacia adelante y vemos lo que va a ir pasando acá en Latinoamérica. Y un poco Driven nace de eso. Yo con mi socio Jamie ya llevamos trabajando los últimos 6 años juntos. Uh-huh. Somos ex Fundación Chile. Nos tocó invertir en hartas empresas de ese tipo que comentabas tú, es e-commerce enablers, o habilitadores del e-commerce, todo lo que está en torno al e-commerce, la logística, los medios de pago, ciberseguridad, prevención de fraude, ventas y marketing para aumentar la conversión, etcétera, y los marketplaces B2B, que es ahí donde está nuestra experiencia, tanto invirtiendo y también trabajando, porque yo soy una ex Mercado Libre, de hecho, en la época en que, antes de la revolución fintech y como early employee de Mercado Pago. Y la verdad que conocemos bien la industria, cuáles son las palancas, conocemos bien los actores, y por eso decidimos hacer un fondo especializado en ese tipo de empresas. Así que buscamos a startups de todo Latam para apoyarlas en el escalamiento a los mercados más relevantes que vemos, que son hoy día México y Estados Unidos. Dejando un poco afuera Brasil, que es gigantesco, sí, pero otro,
otro continente. Oye, qué heavy al final lo que tú decís como poco visionario, ¿sabes qué? Fue antes de la pandemia, y yo creo que después de la pandemia, con toda la explosión que hubo con el e-commerce y los marketplaces, la cantidad de gente que se subió a las plataformas de comercio electrónico, es un antes y un después sin duda en esta tremenda industria que involucra a tantos actores finalmente. Cuando la gente escucha e-commerce y marketplace, imaginan como la punta del iceberg, como la parte final de esto, que es cuando donde uno compra, pero para que uno compre pasan muchas cosas, hay muchas empresas, startups metidas entre medios, procesos, etcétera, para que esto funcione. ¿En qué están actualmente, Maca? ¿En qué etapa están de este fondo de inversión? ¿Están buscando aportantes? ¿Ya están empezando a invertir en empresas? ¿En qué están?
Sí, de hecho, bueno, tal como tú lo decías, un fondo bien nuevo. Empezamos nosotros en mayo del año pasado. Y efectivamente hoy día ya el fondo está operativo, pero seguimos buscando capital para completar el fondo, así que todo este año por lo menos va a ser igual de fundraising. Estamos ahí empatizando con los emprendedores que buscan plata, nosotros también, y en paralelo también estamos buscando emprendedores que sean del ámbito y que estén interesantes para invertir. De hecho, hace un mes o algo así ya hicimos nuestra primera inversión en el fondo, y dado eso, hoy día estamos lanzando una iniciativa que se llama Driven Speed. Uh-huh. Y que la idea es justamente que nos permita buscar deal flow de empresas que estén interesantes para invertir, y por otro lado también potenciar un poco esta red de corporativos en torno a la industria del e-commerce, del retail que hemos ido armando, porque al final ahí es donde está como uno de nuestros grandes diferenciadores, que es tener como esta estrategia de exit, ¿cierto? O sea, dado que somos un fondo especializado en una industria, sí, bueno, empezamos a tener las conversaciones con Mercado Libre, los Falabella, los Liverpool en México, Cencosud, etcétera, sí, y vamos armando esta gran red de potenciales compradores o clientes de las empresas a las que invitamos. Claro. Entonces, dado eso, lanzamos esta iniciativa Driven Speed, que se viene bien interesante.
Buena. ¿Y en qué consiste el programa?
Sí, es un programa 100% con foco comercial, también habiendo trabajado con más de 250 startups y más de 20 años de experiencia combinada con Jamie en el mundo del Venture Capital, sabemos que ese es un gran, gran, gran dolor, y creemos que hay muchas herramientas hoy día disponibles para las startups, pero siempre falta en el mercado este apoyo más comercial, conexiones con potenciales clientes, sí, sí. Así que un poco tratamos de solucionar eso y lanzamos este programa que tiene 100% orientado a lo comercial, tiene workshops que van como en todo el flujo de lo que es generar leads, cerrar el proceso de venta y después retener a sus clientes, mentorías con mentores secos como la Dani Lorca, que está acá, que es una de las mentoras del programa, y que de hecho quisimos buscar mentores como tú, Dani, que son emprendedores que ya han tenido éxito, ya sea escalando sus empresas o vendiendo sus empresas, y un poco pueden hablar desde la experiencia misma, desde la práctica, cosas concretas para implementar. Y una cosa que es como la palanca ahí, que es esta conexión con estos grandes corporativos que, como potenciales clientes, que yo creo que eso es clave en el programa, y que para empresas que están en expansión, en nuevos mercados, es súper útil.
De todas maneras, si no, uno no llega al contacto real finalmente. Y con todo este programa en donde se deben capacitar, enseñar técnicas de negociación, que en el fondo, cuando uno está en el, como en la trinchera, improvisa. Pero qué bacán que exista algo así que potencie este tema comercial, que sirve para potenciales salidas o exits, que le decimos nosotros cuando uno vende la empresa. O sea, que como se usa el concepto. Pero para los que no están escuchando, dicen, ¿qué están hablando? ¿Exit qué? ¿Por dónde es la salida de emergencia? Pero no, al final la importancia de poder conectar. ¿Cómo funciona el proceso? ¿Hasta cuándo pueden postular? ¿Qué tipo de startups? Y la información de contacto, Maca, por favor.
Sí, tipo de startup que estamos buscando, en realidad de esto mismo, que sean como habilitadores del e-commerce, que un poco estén metidos en este mundo del e-commerce y que les puedan parecer relevantes clientes potenciales como los que te comentaba antes, los Mercado Libre, Falabella, Cencosud, etcétera. Incluso, bueno, retail, supermercados, mall, Parque Arauco, todo lo que está en torno a la, no sé, desafíos de logística, de omnicanalidad, de AI, por ejemplo, para personalización de la experiencia de compra, de los precios, etcétera. Todo ese tipo de soluciones, bienvenida. El proceso de postulación es un programa pagado, pero hay un proceso de postulación de todas formas porque evaluamos el fit de las startups con los corporativos. Nosotros hoy día ya tenemos 10 corporativos confirmados que están participando del programa y que van a hacer reuniones uno a uno con estas empresas y tres potenciales más que se podrían sumar. Entonces la idea es que las empresas, las startups, postulen, tienen hasta el 7 de abril para postular, así que apúrense, entren a la página es www.driven.cl, y ahí está todo, es una aplicación súper, súper rápida, o sea, en menos de 5 minutos, con un deck listo, pueden entrar en una presentación de la empresa, y si no, también nos pueden escribir a hello@driven-vc.com y ahí pueden un poco saber más del programa, agendar una reunión y ver si hay fit o no. Así que la postulación abierta nuevamente hasta el 7 de abril, próximo domingo, hasta las 23:59.
Eso, buenísimo. Entonces, motívense todos los que están dentro de esta industria, que tengan algo que ver con esto, sin duda que es una tremenda instancia para poder conectar con personas que en su vida pensaron que podían conectar, para recibir mentorías, aprender técnicas de negociación, entender también, resolver un montón de dudas, dónde estoy parado, para dónde voy, etcétera. Como que ahí, esto no es solamente un tema como comercial, si bien ese es como a lo que se apunta, pero comercial abarca todo finalmente, el proceso, el tipo de productos que tengo, por dónde estoy vendiendo, entonces finalmente es algo muy 360. Maga, éxito entonces con Driven, yo le decía Driven, Driven Speed, entonces este programa increíble, ya saben, hasta el próximo 7 de abril y nos encontramos, pues, no, me van a conocer si es que se meten, pues.
Me van a dejar, que era motivador.
Sí, ya no me van a conocer solamente por a través de la 92.1, sino que me van a conocer en persona. Oye, muchas gracias, Maga, y que sea todo un éxito.
Gracias a ti, Dani, que estés súper.
Nos vemos, nos encontramos la próxima aquí en la 92.1. Como siempre, los invito a escuchar las noticias para saber más acerca de lo que está pasando y no estar tan perdidos y poder enfocarnos entonces en los huevitos de chocolate. Lo he dicho tantas veces porque pucha que me gusta este día, me encanta ver a los cabros chicos con las orejas de conejo buscando huevitos. Mi tata me hacía un mapa y todavía me acuerdo de eso, como de dónde salir a buscar huevitos, así que si tienen tiempo y se motivan y sus niños son de repente más grandes para entender un mapa, es súper bacán, háganlo. Volvamos a ser niños mañana, volvamos a comer chocolate como siempre y nos encontramos la próxima. Que estén bien, un abrazo grande, besos, chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.